aproximadamente 2 meses en Tira Nacional Primer Tiempo inauguramos un bloque en el programa los viernes, Camino al Mundial. Lo empezamos con Enrique Macaya Márquez y hoy lo vamos a terminar porque la semana que viene ya comienza la Copa del Mundo que vamos a tener desde Rusia con José Luis Romero y Carlos Ares, los enviados especiales de Radio Nacional con nuestro amigo Julio Ricardo, a quien ya presento en el aire un señor comentario para hablar de la historia de los mundiales. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido, un placer tenerte en Nacional.
Ay, no sabes qué sensación más agradable es para mí poder hablar contigo. Hemos hablado de muchas cosas, intentado arreglar la vida en algún café, y ahora hablar de este tema que tiene que ver con nuestra pasión, ¿no?, que es el periodismo y que está relacionado con el fútbol, ¿no?
Y vos vinculado a lo largo de las décadas a la radio y a la televisión, y también compartir mundiales. ¿Cuál fue tu primer mundial, Julio?
Mi primer mundial fue el de Inglaterra, de 1966.
Después
los viví todos desde distintos lugares, de distintas maneras, que ahora te voy a hacer algún pequeño recorrido, pero quiero decirte que nunca, en 60 años que tengo haciendo profesión de periodista deportivo, pasé el fútbol argentino y el deporte en particular en general, salió a jugar un torneo de esta magnitud con el papelón, con la vergüenza que significa lo que ha hecho este equipo argentino en este camino previo al Mundial. Con 3 datos que son como para conmover. Hace 2 meses convocan una entrevista con el Papa.
Sí.
Es el Santo Padre, es una de las figuras más importantes del mundo moderno, y yo no soy católico, pero le tengo un respeto como le tiene todo el mundo. Lo dejaron, como decían cuando era chico en el barrio, plantado. Van a Jerusalén, el partido no se jugaba en Jerusalén, sino en Ottawa, en una ciudad de un nombre similar, y resolvieron, por influencia del gobierno de Jerusalén, jugar el partido en esta ciudad. En este momento Jerusalén está celebrando los 70 años, pero hay otro lugar pegadito al mundo, que es Palestina, que están llorando lo que está ocurriendo. Hay un conflicto, han muerto recién en la franja de Gaza hace menos de una semana 60 personas y 100 heridos, y ahí resuelve la Argentina ir a jugar un partido de fútbol, amenazado de muerte de una manera terrible el jugador más importante del mundo, que afortunadamente es argentino. Y ojalá tenga la entereza espiritual, que yo creo que la tiene, para poder contenerse en este momento tan grave de su vida, amenazado él, amenazada su familia, amenazado sus compañeros. Así, con este papelón, ay, te agrego este pequeño detalle.
Sí.
En la AFA emitieron un boletín para entregarle a los periodistas para que se supieran manejar en Rusia. Uno de los capítulos era cómo había que hacer para avanzar sobre una mujer. Cuando yo era chico, afortunadamente no se usa más, se decía, ¿cómo hay que hacer para levantar a una mujer? Hubo intervención de la embajada soviética y tuvieron que arrancar ese capítulo. Dentro de este marco de papelones, como nunca pasó en la historia del fútbol argentino, vamos a ingresar en este campeonato mundial, mi querido Nico.
Muy bien, y contaste que el primer mundial que te tocó cubrir fue en Inglaterra, en 1966. ¿Cómo cambió la comunicación a lo largo de los años, no?
Es otro mundo totalmente distinto. Casi me pasaba toda la transmisión corriendo entre el palco donde estábamos o el asiento donde estábamos y los técnicos, porque algo pasaba. La comunicación salía por aire hasta Zurich, de Zurich iba por cable a Nueva York, y de Nueva York venía mitad por aire y mitad por cable a Buenos Aires. Lo que llegaba era un murmullo, había que estar muy bien de los oídos como para poder escuchar las transmisiones de ese tiempo. y hoy apenas con un celular en la mano podés transmitir desde cualquier lugar con enorme calidad.
Muy bien. A lo largo de los años vos tuviste la primicia, en aquel momento creo que fue en el año 1998, vos eras el conductor de Tribuna Caliente en televisión, tuviste la información de que Marcelo Bielsa finalmente iba a ser el técnico de la selección.
Sí, fue la casualidad, porque no fue una búsqueda periodística, de que un gran amigo que no tiene nada que ver con el fútbol, pero sabía de mi compromiso con esta profesión y con este programa, y me llamó para decirme, le han ofrecido a Marcelo, y Marcelo dijo que sí. Esperé, le di un poco de pausa, empezamos a jugar quién iba a ser el técnico de la selección, y para cerrar el bloque le digo, bueno, les doy la noticia. Marcelo Bielsa, que fue una notición, porque nadie iba a imaginar que Marcelo Bielsa iba a ser el técnico de la selección argentina.
Perfecto. Y más allá de estas controversias que contabas en la apertura de la charla, le digo a todo el país que estamos hablando con Julio Ricardo en este bloque Camino al Mundial, más allá de toda esta controversia que se ha generado con lo que vos ya detallaste, ¿qué palpitás, qué ves del equipo argentino hoy con la baja de Lanzini, teniendo en cuenta la inmediatez del próximo Mundial?
Bueno, me preocupa la baja de Lanzini. Argentina creo que ha tenido suerte de que en su grupo estén Islandia, Croacia y Nigeria. Hay diferencias futbolísticas claras en favor de la selección argentina. Lo que ocurre es que todavía nuestro equipo no ha formado una estructura de conjunto. Piensa en Messi, pero todavía no está claro cómo lo va a rodear. Y es imprescindible que lo rodee bien, no para protegerlo, sino para que él, con su enorme capacidad, con su riqueza futbolística inagotable, tenga varias posibilidades donde jugar. Él va a trabajar sobre el círculo central un poquito más adelante, pero tiene que tener, y esto se trabaja tácticamente, y en el fútbol moderno esto no se discute, sabiendo que tiene alternativas por la derecha, no sé, intentó con hasta con Ansaldi, en este momento será mercado, en esta práctica que iba a hacer, lo iba a hacer trabajar a Di María sobre la derecha. ¿Cómo va a trabajar sobre la izquierda si va Di María por ese lugar? ¿Cómo se va a adelantar Tagliafico? Porque Messi tiene que tener, para culminar, la maravilla de su gambeta, la maravilla de la lectura que hace del partido, las alternativas para hacer circular la pelota y entregarla donde corresponde e ir al espacio para buscar la devolución. Yo pensé, creo que va a jugar Caballero, finalmente.
Sí, creemos lo mismo.
En la última línea me parece que va a jugar Mercado, Otamendi, Facio y Tagliafico. Vamos a ver si juega Biglia, porque ahora con la lesión de Lanzani le habrá tomado cierto temor, porque no está del todo bien. Está bien, ha terminado su operación, está en buen estado físico, pero viene de una operación complicada, y lo pensaba resguardar a Mascherano. Ahora con esta lesión, no sé si al lado de Mesa va a jugar Mascherano. Di María jugará en el medio, vamos a ver si sobre la izquierda juega Lo Celso, lo hace jugar Ansaldi, o Mascherano pasa a jugar sobre ese lugar. ¿Quién será el delantero? ¿Quién será? Para él, Agüero es el mejor número 9 que tiene. Sin embargo, me parece que lo asalta el temor de lo que le ha pasado a Lanzani y que puede jugar Higuaín ahí. Va a jugar ante un equipo, Argentina es mejor equipo, es más equipo sin duda que Islandia. Islandia viene de empatar con Ghana, ha perdido con México, con Perú, con Noruega. Es decir, es un equipo que se defiende, tiene buena posibilidad en la altura, pero se defiende mal con el juego de abajo. Tiene dos muy buenos jugadores. Uno es Munson, que juega atrás y ordena bien y juega bien de alto, pero el otro es Sigurdsson. A ver si lo digo bien.
Sí, lo dijiste bien.
Que es un jugador del Everton, y que es el que el armador del juego, el que va a pensar el contraataque, porque Argentina tiene que pensar táctica y técnicamente de que contra Islandia va a encontrarse un equipo que se va a amontonar atrás, no amontonar, que va a jugar defensivamente con una línea técnica muy trabajada y que va a pensar en contraatacar. Veremos cómo resuelve este tema.
Perfecto, Julio, te mandamos un gran saludo, es un placer para nosotros tenerte al aire. Quiero contarle a la audiencia que Julio Ricardo ha sido comentarista de esta radio entre el 2002 y el 2004 y han hecho una dupla de aquellas con nuestro amigo en común Walter Saavedra. Te deseamos lo mejor como siempre.
Nico, muchísimas gracias. Sabes lo que quiero a esa radio y lo que te quiero a vos en particular. Suerte, ¿eh?
Muchas gracias. Igualmente, Julio Ricardo con nosotros.